Estuvimos considerando estas noches anteriores aspectos generales sobre Dios mismo. A través de la persona del Padre, en la introducción al tema sobre la necesidad de conocer a Dios, y ayer estuvimos viendo algo acerca de la persona del Hijo. Es el gran revelador de Dios. Dios irrumpe en la historia de los hombres vestido de hombre, con una humanidad asumida en la persona divina, para que, viéndolo a Él, veamos a Dios. El apóstol dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Vamos a abandonar las personas divinas en el sentido de estudio, no abandonarlas en el sentido espiritual, ni muchísimo menos. Estamos en Él, en Dios, y Dios está en nosotros. Por tanto, esta es una unidad que permanece, perdura para siempre, perpetuamente. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vamos a centrarnos ahora en estos últimos temas, vamos a centrarnos sobre perfecciones de Dios. A Dios no solamente se le conoce por lo que Él es, sino por las perfecciones que tiene, lo que la Biblia llama los atributos divinos. Tendríamos que estudiar y dividir esos atributos en lo que habitualmente se divide. Cada teólogo divide los atributos de Dios en distintas maneras, conforme a la necesidad de análisis que él quiere plantear, pero yo voy a mencionaros una división simple y sencilla para que no estemos dándole vueltas a la cabeza sobre los atributos divinos. Hay dos tipos de atributos en Dios, dos grupos de perfecciones que expresan lo que Dios es, perfecciones comunicables y perfecciones incomunicables. Las perfecciones incomunicables son aquellas que distinguen a Dios absolutamente. Solo Él puede ser omnipotente. Solo Él puede ser todopoderoso. Solo Él puede ser omnipresente. Ningún ser creado le es dado ser o tener o experimentar estas perfecciones de Dios. Luego están las perfecciones de su naturaleza, que son perfecciones que existen en Dios en grado infinito y son comunicadas al hombre en grado limitado. Por ejemplo, ¿Dios es amor? Sí. ¿Amor infinito? Por supuesto. Pero la Biblia dice que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Dios es luz? Sí. Y Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Por tanto, estas perfecciones de Dios vienen a la experiencia íntima del creyente y por medio de la experiencia en esa relación, en la relación con Dios, por medio de la experiencia en relación con las perfecciones de Dios, nosotros progresamos en el conocimiento de Dios. Creo que estaréis absolutamente convencidos, como yo lo estoy, de que Dios es el ser más cuestionado en el universo. No solo hay un notable desacato a su voluntad, en nuestros días hay una perversa y continua acción contra Él. No hace falta más que pongáis atención durante una semana a los programas de gran audiencia de televisión. Es muy difícil que en esos programas no salga algún chiste o alguna referencia jocosa acerca de Dios. La sociedad cuestiona a Dios en dos sentidos. Uno, en el sentido absoluto, no tienes razón de gobernar sobre los hombres. Por tanto, como no tienes razón y no hay quien te entienda, tú no existes. No existe, técnicamente, no existe el ateo. No hay nadie en el mundo que pueda ser ateo absoluto, por una razón, porque Dios se ha revelado. El apóstol Pablo dice que por medio de la naturaleza el hombre sabe que Dios existe y que tiene poder. Por tanto, no existe ateos. Alguien me va a decir, pero la Biblia dice que sí. La Biblia dice que hay, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Pero lo que está diciendo el necio es, no quiero saber nada de ti. Es decir, Dios no, para mí. Pero eso no significa que él no sepa que Dios existe. Tengo la sensación de que en cierta medida comienza el cumplimiento del Salmo 2. ¿Recuerdas el Salmo 2? Las naciones se juntan contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cuerdas, echemos de nosotros sus coyundas. De otra manera, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ahora, cuando tú vas a la Biblia, te das cuenta de que conocer a Dios es esencial, porque en ello nos va la vida eterna. Lo dije el primer día. Segundo, conocer a Dios es esencial, Porque no hay posibilidad de una vida completa, perfecta, de una dinámica de gozo, de paz y de experiencia genuina de vida que no sea en el seguimiento de Dios en Cristo y con los ojos puestos en Él. Los cristianos creemos en Dios, ¿sabéis por qué? Entre otras cosas, no solo porque hemos oído de Dios, sino porque conocemos a Dios. La fe cristiana se acrecienta en el conocimiento de Dios. Yo sé que Dios existe porque lo veo funcionar en mi vida. Yo sé que Dios existe porque ha llevado a su pueblo en triunfo permanentemente. Yo sé que Dios existe porque es capaz de hacer milagros en nuestros días como hizo en tiempos de Cristo. Yo sé que Dios existe porque la paz de Dios gobierna e impulsa nuestros corazones. Por tanto, no solamente tengo una referencia dogmática, teológica de que Dios está ahí, sino que a medida que lo voy conociendo, mi fe se solidifica. Yo creo en Dios porque conozco a Dios. Hemos considerado algunas cosas de las personas divinas y vamos a considerar algo acerca de sus atributos. Hoy quiero hablaros acerca de la soberanía. Primeramente, ¿qué es la soberanía? En segundo lugar, la evidencia de esa verdad. Y en tercer lugar, el conocimiento, las consecuencias que traen a mi vida personal. Primeramente, ¿qué es soberanía? Cuando hablamos de soberano, estamos hablando en equivalente a jefe supremo. El soberano es aquel que gobierna, que nadie puede decirle que no y que cumple todo lo que él determina. Alguien me va a decir, eso más bien es un tirano que un soberano. Bueno, ambas cosas son verdad. Es decir, una persona puede tiranizar porque hace lo que quiere o puede gobernar soberanamente sin ser un tirano. ¿Entendéis la distinción? El Dios de la Biblia es soberano. ¿Por qué? Porque hace lo que quiere. Por tanto, cuando yo hablo de soberanía en relación con Dios y cuando yo esta noche mencione ese título de soberano o hable de soberanía, estoy refiriéndome a una perfección divina por la cual Dios es el ser supremo, con autoridad absoluta, que realiza todo cuanto quiere, cómo quiere y dónde quiere, y nadie puede resistir su voluntad. Este es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es el Dios pequeño de cristianos que creen que Dios es un Dios que a veces pide y no recibe, busca y no halla, determina y no se cumple. Ese no es mi Dios. El Dios de la Biblia es el Dios de la soberanía, el Dios que tiene autoridad absoluta en el cielo y en la tierra, y sus acciones tocan el universo, los hombres y los ángeles. La soberanía es además la realidad expresiva de todos los atributos de Dios. Dios es soberano porque es omnipotente. Dios es soberano porque es libre. Dios es soberano porque es fiel. De manera que todas las perfecciones divinas concurren en una expresión absoluta, ¿cuál es? Dios es soberano. Dios no podría ser soberano si no fuese omnipresente, porque desconocería algunas cosas de su universo. Dios no podría ser soberano si no fuese omnipotente, porque lo que Él determina necesita los recursos de poder absolutos para que se lleven a cabo. Esto es lo que hace que la profecía que Dios establece, que Él dice por medio de los profetas, tenga absoluto cumplimiento. ¿Sabes por qué? Porque no solo es omnipotente, sino que también es soberano. Ahora, Dios, cuando actúa en soberanía, actúa vinculado a todos sus atributos. Yo sé que hablar de soberanía a veces es un problema. Sé que mencionar soberanía, sobre todo en salvación, es cuestionable por muchos. Quiero decirte que el Dios de la Biblia, cuando actúa como soberano, actúa rodeado de todas sus infinitas perfecciones. No hay ningún momento en la existencia de Dios que Dios no esté rodeado de todas las perfecciones que conllevan lo que es, evidencian lo que es el ser divino. De manera que cuando actúa como soberano, está actuando con amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando actúa como soberano, actúa con misericordia. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. De manera que no tengamos ningún temor, todo lo contrario, ensalcemos al Dios de la soberanía. Entremos en el estudio de la soberanía. No vamos a estudiar la soberanía esta noche, estoy haciendo referencias nada más, pero os invito a que veáis al Dios de la Biblia como el soberano, el que determina, el que establece, el que gobierna, el que tiene autoridad suprema y el que realiza todo cuanto quiere en el cielo y en la tierra, porque Él es Dios. La Biblia enseña enfáticamente desde Génesis a Apocalipsis una y otra vez la soberanía de Dios. Así lo expresa el salmista. ¿Notasteis en la lectura la expresión de soberanía en el 135, Salmo 135, versículo 5, segunda parte y versículo 6? Ahí tienes la soberanía. Dice el salmista, el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Soberanía. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. El salmista dice, el Dios mío a quien alabo es soberano. Hace todo lo que Él quiere. La Biblia afirma con una claridad enfática la soberanía en el Nuevo Testamento. No hace mucho tiempo leía un comentario sobre atributos de Dios, un tanto especial también. Yo leo libros muy especiales a veces. Un tanto especial. Entonces decía que el Dios de la soberanía, de la actuación absoluta, el absolutista Dios, decía él, con estas palabras, está en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo. ¿Ah, no? No, en el Nuevo la soberanía no aparece tanto. ¿Crees eso? No lo creas. Escucha a Pablo. Bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué es eso? Soberanía. El Dios del Nuevo Testamento, el Dios admirable, el Dios que desciende, el Dios que nos encuentra, lo hace solamente por una razón. Porque Él es soberano. Ayer dije una frase y al salir de la reunión alguien me dijo, tendrás que explicar un poco eso. Bueno, voy a hacerlo, un minuto solo. Ayer dije que la Biblia se ha escrito para responder a una sola pregunta. ¿Recordáis esto? ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es el soberano? ¿Cómo? ¿Ese es el tema de la Biblia? Sí. ¿Solo ese? Ese es el tema central de la Biblia. Alguien dirá que el tema de la Biblia es la historia de salvación. Bueno, contiene la historia de salvación. Pero la salvación también depende de la soberanía. Por tanto, cuando Satanás viene al mundo de los hombres y tienta a nuestros primeros padres, cuestiona ¿qué cosa? La soberanía. Satanás viene al hombre y le dice, Dios no tiene derecho de mandar sobre vosotros. Si tú desobedeces a ese Dios tirano y despótico que te priva de cosas, vas a ser como él, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué cuestiona Satanás ahí? Cuestiona el derecho de Dios a mandar y ser obedecido. Y el hombre cae en el pecado. Y el hombre comienza la senda de la pseudo libertad que le ofrece Satanás. ¿Y qué ocurre? Se convierte en un esclavo. Y el Dios de la Biblia, que quiere ser conocido como el soberano, a lo largo de siglos, de 1400 años más o menos, por medio de 40 o 30 y tantos autores, responde a la pregunta, ¿quién es el soberano? Yo te voy a dar un ejercicio, estamos a viernes. De manera que mañana sábado, que tienes mucho tiempo libre, toma los 66 libros de la Biblia. No te voy a decir que leas los 66 libros mañana. Sé que no lo vas a hacer. Pero toma los libros de la Biblia y sobre cada uno de ellos pon esta pregunta. ¿Quién es el soberano? Un ejemplo. ¿Quién es el soberano? Libro de Génesis. Yo soy el soberano porque creo el cielo y la tierra sin indicación de nadie. Libro del Éxodo, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano, porque saco a mi pueblo de la esclavitud conforme a mi propósito. Le doy la libertad, lo llevo por el desierto. Libro del Levítico, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano, porque establezco cómo quiero ser adorado y las leyes de santidad para mi pueblo. Libro de los Números, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano. Porque, entre otras cosas, saco 600.000 hombres de guerra de Egipto, mueren 600.000 en el desierto y entran 600.000 en la tierra. Libro de Deuteronomio, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano, porque la misma ley establecida para los padres se establece ahora para los hijos. Libro de Josué, ¿quién es el soberano? Yo soy el soberano, porque introduzco a mi pueblo en la tierra y expulso a las naciones conforme a mi propósito. Sigue así, por favor, a lo largo de los libros y llegarás a Apocalipsis. Haz tú el ejercicio de los intermedios. ¿Sabes qué dice Apocalipsis? ¿Cómo termina Apocalipsis? Nuestro Dios reina, soberanía. Luego la Biblia se ha escrito para responder a la pregunta o para evidenciar la realidad de que el Dios de la Biblia es el soberano. Si el Dios de la Biblia es el soberano, si la Biblia afirma su soberanía, si los ángeles le adoran por su condición de soberano, yo tengo que buscar en la Biblia y en la historia secular y en mi propia experiencia personal evidencias de esa soberanía. Primera evidencia, Dios es soberano porque es creador. La creación se produce en razón de la soberanía de Dios. El Dios de la Biblia vive en la eternidad. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viven, existen eternamente, fuera del tiempo, fuera del condicionante, eternamente existen como ser divino. Y de pronto un día, el Dios de la Biblia, por decisión soberana, sale de sí mismo, se proyecta al exterior y crea. ¿Quieres ver la soberanía? La soberanía se establece cuando Dios dice, sea, y es. No hay nada, no existe nada, y de pronto todo lo que no existe viene a la existencia. Ahora, este asunto de soberanía en creación es base eficaz de la fe cristiana. Quiero decirte que si no crees en esta acción del soberano, no tienes una correcta fe. Escucha la Biblia. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No puedes tener fe auténtica, fe firme, principio de fe. No puedes tener una doctrina fundamental si no crees que Dios, el soberano Dios, es el creador del cielo y de la tierra. La primera gran creación de Dios no fue seguramente el universo. La primera gran creación de Dios fueron los ángeles. De manera que Dios trae a la existencia todos los ejércitos del cielo. ¿Cuántos ángeles hay, tú sabes? La Biblia utiliza siempre referencias hiperbólicas. Siempre dice que los ángeles son millones de millones, ¿sabe lo que quiere decir? Son incontables. Esa enormidad creadora, esa enormidad de la creación de Dios, esa enorme cantidad de espíritus vinieron a la existencia por un acto de soberanía. Dios dijo, vengan, y vinieron. No hay reproducción, no hay multiplicación, vinieron todos ellos tal como existen hoy por obediencia a la autoridad del soberano Dios. Estos están viendo la creación. Dice el libro de Job que los ángeles alababan a Dios cuando Dios ponía los cimientos de la tierra. Es decir, cuando Dios iba creando todo cuanto existe, los ángeles proclamaban la grandeza de Dios en su soberanía y en su poder, en su omnipotencia. Por eso el Dios de la Biblia es alabado porque es creador. Mira el Apocalipsis. Nosotros casi siempre alabamos al Dios de la Biblia por los beneficios que recibimos, ¿verdad? Esta tarde hemos cantado canciones que no tienen que ver con beneficios, sino con condición de Dios. Todo poderoso Dios, siempre tú serás Señor. Esto es lo que necesitamos. Yo voy al Señor y le digo, Señor, muchas gracias por lo que recibo, buenos días, dame algo más, me voy. No, no, es el momento de adorar a Dios por lo que Dios es, porque es el soberano. Escucha la adoración celestial, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué están adorando a Dios? Porque es creador y porque es soberano. Segunda evidencia, la soberanía de Dios se manifiesta en la historia. Yo llamo la atención tuya a un salmo, el Salmo 103, el versículo 19. Escucha lo que dice el salmista. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. De manera que el trono de Dios está en los cielos, realmente o literalmente, si tú quieres tener una percepción clara de dónde está el trono de Dios, no está en los cielos, sino sobre los cielos. Es decir, el trono de Dios controla los cielos también. El trono de Dios está por encima de todas las cosas porque Él es soberano. Y este Dios de la soberanía gobierna la historia. Podría leeros cientos de textos que evidencian esto, o que dicen, o que hablan de esto. Valga simplemente una referencia. Isaías capítulo 59, versículos 9 al 11. Dice el profeta, dice Dios a su pueblo por medio del profeta, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay nada semejante a mí, ahora escucha esto, que anuncio lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, porque se cumple la profecía, y haré todo lo que quiero. De manera que la profecía que Dios establece se lleva a cabo porque el soberano actúa para cumplir todo lo que él quiere. De manera que en los tiempos de Isaías, él habla de un varón que va a llamar, le da nombre y dice, este va a venir, y está hablando de Ciro. Por tanto, el que no existía, al que nadie conocía, absolutamente, viene a la existencia en la historia en relación con el pueblo de Dios, porque el soberano determinó que se iba a producir así. Hay muchos más ejemplos en la historia. Yo quiero recordarte un cumplimiento profético de nuestro tiempo. Bueno, los más jóvenes no lo habéis presenciado, pero los que somos abuelos sí. En el año 1948 se produjo algo singularmente importante en la historia actual. ¿Sabéis qué es, no? La Constitución del Estado de Israel. Israel, como nación, como pueblo, no tenía ni nacionalidad histórica reconocida, ni territorio para su pueblo. Y ahí termina la Segunda Guerra Mundial. Y hay un grupo de judíos, medios locos, que suben a un barco y se van a Palestina. Y desembarcan allí. Palestina está bajo la protección, ¿sabíais de quién, verdad? De los ingleses. Y los ingleses dijeron, ¿qué problema vamos a tener aquí en el protectorado? Porque estos judíos, que no los quiere nadie, van a ser un problema y yo no estoy para ser policía de fronteras en este tiempo. De manera que, ¿qué hicieron los ingleses? Abandonaron el protectorado y dejaron allí a los judíos. 200 millones de enemigos alrededor. Y ese pueblo se mantiene. ¿Por qué? Porque Dios dice que Israel tiene que estar presente en la historia de la humanidad al final de los tiempos. Porque el mundo occidental y todo su conglomerado tiene necesidad de realizar, mediante el líder que gobernará el mundo de entonces, un pacto con Israel. Porque el profeta Daniel habló de 70 semanas de años que han tenido cumplimiento los primeros 69, pero queda una que va a tener cumplimiento. Y esa semana, que vosotros conocéis los que estudiáis la Biblia, como la semana del fin o la semana de la tribulación, de los tiempos finales de esta historia, no puede comenzar, no existirá hasta que se firme un pacto entre el líder del mundo occidental e Israel. A veces se enseña que la última semana, la semana de la gran tribulación, o de la tribulación, como querráis llamarle, comenzará con el arrebatamiento de la iglesia. No tengo ninguna evidencia bíblica que eso sea así. Puede ser que el arrebatamiento, el rapto, el traslado de la iglesia sea inmediatamente anterior a eso. Yo puede ser. Pero lo que tengo es una evidencia bíblica en la profecía. Cuando el profeta Daniel dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ahí comienza el tiempo de la última semana, el tiempo de la semana de la tribulación. ¿Quién determina esto? El Dios de la Biblia. ¿Cuándo lo dijo? Mucho antes del nacimiento de Cristo. Y está conduciendo el Dios de la Biblia, el programa de la historia actual, para el cumplimiento de la profecía. Yo no voy a perder tiempo en esto. Yo sé que todos vosotros estáis sumamente conocedores del proceso europeo de los últimos años. ¿Lo conocéis bien? ¿Cuántos años llevamos para llegar a ser la Europa unida de nuestros días? ¿Muchos años? No llega a 50. Y en este tiempo, Europa ha avanzado a un nivel de identidad nacional y territorial como nunca antes existió en la historia de la humanidad en relación con este continente. Europa, ¿qué es Europa? Simplemente el Imperio Romano, no otra cosa. Alguien dice, si desapareció el Imperio Romano, no lo creas. El Imperio Romano simplemente se fragmentó en distintos reinos. Y estos pueblos de la fragmentación del Imperio Romano se asentaron en las naciones de Europa y cruzaron el charco al otro lado del Atlántico. ¿Qué son los americanos? Ingleses. ¿Y qué son los sudamericanos? Españoles y portugueses. ¿Y qué son los los neozelandeses, ingleses. ¿Y qué son los australianos? Ingleses. Por tanto, la proyección del imperio romano antiguo es una realidad en lo que se llama hoy el mundo occidental. Dios lo dice en la Biblia. Dios conduce al cumplimiento de esto, conforme a sus propósitos. La historia demuestra que Dios es el soberano, rey de reyes y señor de señores. Dios ha establecido el punto final de la historia humana. Escucha el Salmo, Salmo 2, versículo 6. Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi monte santo. No dice yo pondré mi rey, dice lo he puesto. En la determinación divina, el rey de reyes y señor de señores que gobernará el mundo ha sido determinado por Dios. Yo lo he puesto por rey sobre las naciones en Sion, mi monte santo. Claro, ese salmo tiene cosas muy curiosas. Las naciones dice que se levantan contra Jehová y contra su ungido. Y el que mora en los cielos se pone a temblar. Porque las naciones del mundo se rebelan contra mí. Y van a entrar en conflicto conmigo. ¿Qué dice el Salmo? El que mora en los cielos se reirá. Bueno, aquí hay personas muy jóvenes que me están mirando. Y a veces la teología es un problema para los jóvenes. Pero claro, yo lo sé. Imagínate que sales al campo en verano. Si eres un poco observador, verás que en el campo de vez en cuando aparece una especie de una rayita blanca en medio de la hierba. Blanca, bueno, de color tierra, es tierra. En medio de la hierba, va todo por ahí. ¿Sabes quién la hizo? Las hormigas. De modo que salieron de su lugar de donde viven y son tantos millones de patas corriendo y viniendo, yendo, que están abriendo un camino. Imagínate por un momento que tú pudieses hablar con la hormiga reina. Y la hormiga reina, tú vas a pasar por aquel camino donde están ellas, y la hormiga reina empieza a gritar, ¡un momento! ¡Usted por aquí no pasa! Y tú dices, ¿cómo? ¡No! ¡Por aquí no pasa! ¿Y por qué no paso? ¡Porque esto es mío! Ah, sí, ¿y qué hará usted? Voy a reunir a todas mis hormigas y vamos a pelear contra usted. ¡Por aquí no pasa! Y tú dices, ¿estás segura? Y la hormiga se fue al campo de al lado y tú dices, yo paso por aquí porque yo tengo más poder que tú. Ahí tienes las pequeñas miasmas en el universo levantándose contra el Creador y diciendo al Creador, ¡no! Y él dice, sí. ¿Sabes por qué va a ser sí? Porque yo he puesto mi rey sobre sí. Dios es soberano en la creación, Dios es soberano en la historia, Dios es soberano en la salvación. Mencioné ayer que la planificación de la salvación obedece al propósito soberano de Dios. Vuelvo a citar el pasaje que mencioné estos días. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ayer mencionaba algo que a veces nos extraña un poco. El Dios de la Biblia no determina, no decreta, no establece la salvación porque el hombre iba a pecar. La estableció mucho antes de que eso se produjese. Porque el Dios de la Biblia no actúa por condiciones, actúa por soberanía. Mucho antes de que Dios dijese en el libro de Génesis, ¡sea la luz! Dios dijo, ¡sea la cruz! Mucho antes de la creación. El Dios de la Biblia establece la salvación del pecador, no porque el pecador iba a caer o dejara de caer. La establece porque Él es soberano. Alguien me va a decir, pero Dios sabía que iba a caer. Naturalmente, ¿qué es lo que Dios ignora? Pero lo que me sorprende a mí no es que el Dios de la Biblia cree porque y sepa que necesita ese hombre un remedio a su pecado. Lo que me sorprende es que antes de crearlo, Dios abre ya el camino de salvación para esa persona que va a caer en el pecado y va a pecar. La cruz de Cristo obedece al propósito soberano de Dios. Yo quiero que tengas claro esto. Cuando el Cristo de Dios irrumpe en la historia de los hombres, no irrumpió por casualidad. dice Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. De manera que lo establecido en el plan de salvación antes de la creación sintoniza en el momento de la historia de la humanidad, y el Dios de la soberanía hace que su Hijo irrumpa en el plano de los hombres para salvación. La cruz es el resultado de ese propósito. Leo la Escritura. ¿Por qué pararme yo tiempo en razonar sobre esto si la Biblia es mucho más clara? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Notas la soberanía? Dios en su propósito establece, Dios en su propósito ejecuta, Dios en su propósito salva. La muerte del justo no es el resultado de la acción de los hombres, es la determinación de la soberanía. Escucha la Escritura, Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Sabéis lo que dice el versículo? Los inicuos y los que entregaron a Jesús fueron simplemente los ejecutores de lo que Dios había determinado. El Hijo de Dios va a la cruz del Calvario porque el consejo divino así lo había establecido y el conocimiento de Dios se lleva a cabo. Es el cumplimiento de la profecía. Dios ha cumplido todo lo que antes anunció por boca de sus profetas, que el Cristo había de padecer. Ayer mencioné un texto de Isaías 53, ¿recordáis? El Cristo de Dios padece porque a Dios le agradó cargar en él el pecado de todos nosotros. Estas son las palabras de Isaías. Recordémoslas, por favor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Soberanía en la ejecución de la salvación. Soberanía en la capacitación para salvarse. El apóstol Pedro, en carta primera, capítulo 1, versículo 2, dice estas palabras. Elegidos, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. No entro en la primera parte del versículo. Eso es muy complejo y muy polémico. No me importa cuál es tu posición respecto a la elección de Dios. Puede ser que tengas una posición genérica, todos escogidos en Cristo, está muy bien. Puede ser que tengas una elección personal, también está bien. No dejemos esa primera parte del texto, pero lo que me dice la segunda parte es que cuando se produce la salvación de una persona, se produce porque el Espíritu Santo de Dios lo capacita para que pueda creer. Escucha bien esto. Creer no es una aceptación mental, es una entrega incondicional de la vida. Creer, por tanto, es un acto de obediencia. El Dios de la Biblia no ruega para que los hombres acepten su mensaje, ordena y establece. Escucha a Pablo en el Areópago, predicando a gentiles, no a judíos. ¿Qué dice Pablo? Dios manda ahora a todo hombre, en todo lugar, ¿qué? Que se arrepienta. ¿Qué dice? ¿Ruega o manda? Cuando un hombre, no una persona, no responde al mensaje del Evangelio aceptando a Cristo, no está despreciando una invitación. Está quebrantando un mandamiento. Mandamiento del soberano. Dios manda. Ahora, yo tengo un problema muy serio esta noche. ¿Sabéis qué es? Es que mi genética espiritual me impide hacer eso. Me impide obedecer. ¿Cómo? Sí. Porque el pecado generó en mí un estado de desobediencia. El apóstol Pablo dice, nosotros todos somos desobedientes y por tanto, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego, Dios me manda a hacer un imposible para mí. Me manda a entregar mi yo para aceptar el tú de Dios que es Cristo. Yo no lo voy a hacer nunca. ¿Por qué? Por mi condición natural. A ver si me podéis seguir. Yo puedo meterme debajo del agua un momento. En el mejor de los casos, cuando yo era un hombre joven y practicaba un poco la natación y el buceo, podía aguantar, depende de los metros, cuanto más abajo más, pero depende de los metros en donde estaba, podría aguantar 45 segundos sin ningún problema. Pero cuando pasaban los 45 segundos, ¿yo qué tenía que hacer? Salir a la superficie. Por tanto, voluntariamente, yo podía dejar de respirar ¿cuánto tiempo? 45 segundos. Pero no podía dejar de respirar permanentemente, ¿por qué? Porque mi naturaleza exige que suba a respirar, ¿entiendes esto? Por tanto, mi naturaleza es una naturaleza que vive, que está en una esfera de desobediencia. Yo soy desobediente, no porque desobedezco, sino que desobedezco porque soy desobediente. ¿Me estás siguiendo? Y eso que Dios me pide es que lo obedezca. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por siempre? ¿Puedo? No puedo. Pero dice que el Espíritu Santo me santifica, me capacita, ¿para qué? Para hacer un acto sobrenatural. Y decir a Dios, Señor, yo te obedezco y te entrego mi vida. Cuando eso se produce, la vinculación que el Espíritu Santo hace de ti en Cristo te pasa a una esfera nueva. El apóstol Pedro nos dice que fuimos elegidos en el poder del Espíritu para obedecer. No dice eso el griego. No hay un verbo en ese texto. Hay un sustantivo. Dice que fuimos santificados por el Espíritu para obediencia. Es muy diferente. El verbo marca puntualmente tiempos, ¿verdad? Cuando yo digo obedecí, ¿qué pasa? Lo hice. Cuando digo obedezco, lo estoy haciendo en este momento. Pero cuando hablo de futuro, tengo que decir obedeceré. Ahora, yo estoy viviendo una esfera de desobediencia. La desobediencia forma parte de mi genética espiritual. Y Dios me libra del poder de las tinieblas, del poder de la desobediencia, y me traslada a una esfera nueva. ¿Cuál? Al reino de su amado Hijo. ¿Qué es su Hijo? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, cuando yo estoy en esa posición nueva en Cristo, mi forma de vida no es de desobedecer o de desobediencia, es de obediencia. Y lo que antes era excepcional, por un instante, ahora se hace habitual. Y lo que antes era habitual desobedecer, ahora debiera ser puntualmente excepcional, porque yo soy llamado a la obediencia. ¿Quién hace eso? El Dios de la Biblia, porque así lo ha determinado. Bueno, ¿cuántas cosas, verdad? Una más solo. La seguridad de salvación descansa en la soberanía de Dios. Ahí tenemos hermanos nuestros muy queridos en nuestro mundo evangélico que dudan de la seguridad de salvación. ¿Conocéis algunos? Yo conozco muchos. No pierden su salvación, pierden el gozo de la salvación. Bueno, pero algo pierden. Bien, y ellos vienen junto a ti y se encuentran contigo y te dicen, es que yo no tengo mucha seguridad de la salvación. ¿Ah, no? No. Porque hay versículos por ahí que dicen, el que no perseverare hasta el fin no será salvo. Bueno, y tú le dices, es que tú estás sacando el versículo de contexto. Bueno, y el hombre se queda, pues te daré otro. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso tampoco es así. Entonces dime, ¿qué es? Y de pronto comenzamos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, Romanos 8:1, no hay condenación, y vamos por todo el Nuevo Testamento, y le hemos dado a ese querido hermano o hermana un impresionante montón de textos que hablan de seguridad, pero no le hemos resuelto el problema. Porque el problema no es hablarle de seguridad, es decirle que el Dios de la Biblia es el que, por su tarea, hace posible la seguridad. Tengo que decirle que el soberano Dios que determina la salvación eterna de los suyos actúa para que yo no caiga de la gracia. Lo dice Judas en la doxología. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Luego el Padre dice, yo guardaré a este pueblo sin caída. Nunca caeremos de la gracia. ¿Y el Hijo? El compromiso del Hijo es singularmente importante. Todo lo que el Padre me da, que viene a mí, yo tengo un compromiso, que no pierda nada, sino que lo resucite todo, ¿cuándo? En el día postrero. Luego el trabajo del Hijo garantiza mi seguridad, y el Espíritu Santo que me fue dado como señal, como arras de nuestra herencia, propiedad de Dios. ¿Te das cuenta? La seguridad de salvación no está en textos que hablan de ella, está en la acción del soberano Dios, que determina salvar, que salva y que mantiene al salvo eternamente para gloria de su nombre. Bueno, ¿y esto qué? porque ya son las 9. ¿Qué trae esto para mi vida? ¿Dios es soberano? ¿Crees esto? ¿Sí o no? En tu vida. ¿También? También. ¡Qué gloriosa bendición! Yo salgo esta noche de este lugar impactado por esto, confiado y descansando. Voy a la Escritura y Dios me dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me has tomado de la mano derecha. Me conduces según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Por tanto, aquí tengo una enorme bendición en la soberanía de Dios. Dios está en su soberanía conduciendo mi vida y conduciendo mis circunstancias y conduciendo lo que aparentemente es incomprensible para mí, lo está conduciendo para bien. ¿Sabes por qué? Porque Él determina el bien de los suyos. Escucha la Escritura y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a qué, a su propósito son llamados. Luego, a los que el soberano llama, en soberanía actúa para que todas las circunstancias de la vida, las más adversas, sean proyectadas por su omnipotencia para nuestro bien personal. Yo puedo mirar en esta óptica, como nunca antes la había visto, que las dificultades están bajo la soberanía de Dios. Cuando no encontremos razones, el soberano viene a mi encuentro para facilitarme el conocimiento. Escucha lo que dice la Escritura. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Demándela a Dios. Bueno, ¿para qué? ¿Qué falta de sabiduría es esa? ¿Es para predicar en el culto? No, Señor. Es cuando te falte sabiduría para entender la prueba. Cuando tú estás en una prueba, no entiendes la razón de la prueba. Es que yo creo que ninguno lo entendemos. Y permanentemente existe una pregunta en nuestra alma, ¿por qué? Yo sé que a veces hay quien dice que no es bueno preguntar a Dios por qué. ¿Lo oíste alguna vez? Que lo que tú tienes que preguntar a Dios es ¿qué? ¿Para qué? Admiro tremendamente a esos hombres de fe. Son colosos de la fe. Que quieren ir al propósito, aunque no entiendan la razón. Mi fe es mucho más chica, ¿sabes? Mi fe es tan pequeña que es como el pábilo de una vela que está a punto de apagarse. Mi fe es tan débil que es como una caña rota que si me apoyo en ella se me va a clavar en la mano. Esta es mi fe. Luego, lo que yo quiero saber en medio de la prueba, ¿sabes qué es? No el final, que sé que es conducido para bien. Quiero saber el porqué. Y le digo a Dios con toda reverencia, pero con toda seguridad: ¿por qué, Señor? Dime, ¿por qué? Y el Dios de la Escritura me dice que las pruebas son un objeto benéfico para que mi fe se solidifique. El Dios de la Biblia no nos ha salvado para sufrir, ¿sabes? Esta es una idea muy católica, pero no es una idea bíblica. Esta mañana estábamos viendo una exposición, y todos coincidimos, la exposición de Murillo, si no la visteis, id a verla. Hemos visto también el castillo de Triana. De la Inquisición. ¿Lo fuisteis a ver? No, pues id a verlo. De manera que programar una excursión de iglesia para ver dónde estuvieron nuestros anteriores hermanos en la fe. Bueno, todas esas cosas. Pero una de las cosas que coincidimos todos, ¿sabéis qué fue? Las caras de los santos que están dibujadas por Murillo, ¿son llenas de gozo o expresan tragedia? Expresan tragedia. Y la idea que los cristianos hemos tenido a lo largo de los años es que un cristiano debe ser un hombre muy serio, vestido con traje dominical permanentemente, si es oscuro mejor, que venga al culto y que cante himnos muy reverentemente con el rostro inclinado y no sonría nunca. Un día pregunté a uno, ¿por qué esto? Y él me dijo, porque la Biblia dice que Jesús lloró, pero nunca dice que Jesús rió. ¡Vaya teología! Impresionante teología. Quiero decirte que un cristiano de larga cara es un terrible cristiano. Quiero decirte que el gozo tiene que inundar nuestra alma. Quiero decirte que cuando se producen dificultades, yo puedo llorar por las dificultades, pero no debo perder nunca mi gozo, porque Dios el soberano está en el control. Y en medio de las lágrimas el creyente puede alabar a Dios, como Cristo dijo en su ministerio, ¡sí, Padre! Porque así te agradó. Yo no puedo entenderlo. A veces hay cosas incomprensibles en el tiempo presente. Y yo voy a Dios y le digo por qué. ¿Y sabes lo que me dice? Lo que yo hago ahora, tú no puedes entenderlo. Yo tengo 6 nietos. Cuando tenía el primer nieto es muy importante en la vida de un abuelo. Es que te pasa a la categoría de abuelo, ¿verdad? Claro. Veo abuelo sonriendo aquí en primera plana. Bueno. Este nieto era un encanto. Para mí era, yo era el héroe del... Hoy ya no. Yo ahora soy un abuelo viejo y retrógrado y bueno, pero bien, eso es lo que pasa con la historia de los... Y un día salimos al campo, estábamos en la montaña, y había un sendero en el campo por un lado y otro por el otro, y el nieto me dijo, vamos por aquí, abuelo. Y yo le dije, no. Dijo, sí. Y dije, no. Y el hombre medio se enfadó. Y entonces yo me puse a caminar por el otro sendero. Y él venía detrás. ¿Pero por qué? Fuimos caminando y un poco más adelante lo levanté del suelo y le dije, mira por dónde querías ir. El sendero estaba lleno de maleza y de plantas espinosas. Él no lo veía. ¿Sabes por qué? Porque era así de pequeño. Yo lo veía porque estaba en la altura. De manera que él no podría entender las razones. De manera que lo que yo hice fue decirle, por ahí, no. Y cállate la boca. Esto es lo que ocurre cuando yo voy al Señor, muchas veces con mis cargas, y le digo, Señor, esto no es posible, yo no lo entiendo, ¿sabe lo que me dice Él? Calla y sigue. Porque no estoy haciendo nunca nada en tu vida que no sea para bendición personal. Y muchas veces en el silencio de las noches, a lo largo de este año, he oído al Señor que me dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como es más alto el cielo que la tierra, así mis pensamientos más que tus pensamientos, y mis caminos mucho más que tus caminos. Y pasan los días, y no pasa la tristeza del alma, pero sé que Dios es soberano. Y en esta maravillosa dimensión voy conociendo a Dios, y en medio de las dificultades de la vida canto en el silencio del alma las palabras de aquel viejo himno: es fiel mi Padre celestial. Y cuando esté en oscuridad, sin que yo sepa dónde ir, sabrá mis pasos dirigir. Él sabe bien, si ruge el viento y brama el mar, Él sabe bien, mi Padre siempre cerca está. La soberanía de Dios me anima a la oración. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios es tan grande que mis peticiones son siempre más pequeñas que mi Dios. Los creyentes somos, a veces, pedimos mucho, somos permanentemente mendigos, pidiendo cosas, pero casi siempre pedimos, ¿qué cosas? Cositas, pequeñas. Dios responde oraciones grandes, ¿sabes por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Debemos hacerlo desde la condición de su soberanía. Es preciso orar en dependencia. Es preciso reconocer nuestra sencillez y nuestra pequeñez. ¿Sabéis por qué la iglesia de Hechos de los Apóstoles fue una iglesia victoriosa y vencedora? Porque aquella iglesia se reúne en medio de las dificultades y ora de esta manera: ¡Soberano Señor! Hechos 4. Y él dice, y ellos dicen, no importa, Señor, lo que venga, eso es cosa tuya. El poder, los milagros, las señales, son cosa tuya. Lo único que te pedimos es que des a tu pueblo capacidad de hablar tu palabra sin o con de nuevo. Esta oración es respondida porque está en dependencia y está reconociendo la soberanía de Dios. Reconociendo la soberanía de Dios, en cualquier circunstancia puedo vivir una vida feliz. ¿Recuerdas, y voy a terminar, aquellos jóvenes en tiempos del rey de Babilonia? tenéis que adorar la imagen, tenéis... No lo haremos. ¿Cómo? No. Quiero que sepas algo, rey. Nuestro Dios, a quien servimos, puede. Y si no quiere, no lo hará. Pero nunca vamos a dejar de depender de nuestro Dios y a ser fieles a nuestro Dios. Esto produce algo en la vida del cristiano, ¿sabes qué es? La necesidad de servir al soberano. La vida cristiana no puede ser entendida desde otra dinámica que la de servicio. El apóstol Pablo escribe la carta a los tesalonicenses y dice, todos dan testimonio de la conversión real, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir. Quiero recordaros algo que he dicho seguramente la vez anterior y que diré ahora y diré siempre. La iglesia en España, la iglesia evangélica en España, está sobrada de grandes. Necesita siervos. Las congregaciones evangélicas necesitan líderes que vengan al Señor con las manos vacías para llenarlas de su poder. El pueblo de Dios necesita personas que digan, Señor, es tu obra, ¿cómo voy a hacer yo tu obra? La harás tú por medio de mí, pero yo no. Cuando tú intentas hacer la obra de Dios, siempre eres un fracasado. Porque Dios no sujeta su obra a tu poder porque no lo tienes. Pone su poder en ti para que puedas hacer su obra. ¿Entiendes esto? Quiero recordarte algo que es esencial. Lo importante no es lo que yo hago para Dios, ¿sabes? Lo importante es lo que Dios es capaz de hacer por medio de mí. Y esto es lo que necesito entender esta noche. Él es soberano, por tanto acepto su soberanía y como la acepto, soy humilde en su presencia. Escucha la bendición. ¿Dios resiste a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Solo cuando tú vengas a la humildad de dependencia absoluta de Dios y reconozcas su soberanía, Dios va a bendecirte porque solo Él puede hacer su obra por medio de ti. Reconocer a Dios como soberano es depender absolutamente de Él. Cuando íbamos de verano con los nietos al campo, a la montaña de Galicia, íbamos generalmente a pasar unos días en un lugar que tiene una iglesia, un edificio, cómodo entonces, hoy seguramente que ninguno iría a ese piso, pero entonces sí, hace años se podía ir muy bien y fuimos y disfrutamos mucho, que está a más o menos 1.300 metros de altura. Allí, a esa altura, en ese lugar concretamente, no importa de dónde sople el viento, siempre hay viento. Si hay viento del norte, viento del norte, y si hay viento del sur, viento del sur. Entonces, como hay tanto viento, una de las distracciones favoritas nuestras, ¿sabes qué era? Subíamos a la loma encima de la iglesia y volábamos una cometa. Los nietos entusiasmados veían la cometa volar. Un día mi hijo me dijo, oye, papá, tenemos poco cordel para la cometa. Yo le dije, pues tienes razón. Y él se fue al pueblo y compró un carrete de pescar, de tanza, de nylon de pesca. No sé cuántos metros tendría aquello, pero unos cuantos. Y ató la cometa con el nylon y empezamos a volarla. Y aquello empezó a subir. Y más cuerda, y más subir, y más cuerda. Hasta que la cometa era algo así chiquito allá arriba. Y de pronto yo tenía el cordel y el carrete en la mano, y de pronto viene mi hijo y dice, a ver, déjame un poco. Y tiró del cordel y del carrete, y ¿sabéis qué pasó? Se soltó el hilo. Y yo dije, verás tú a dónde va. ¿Sabes a dónde fue? A los árboles inmediatamente que tenía debajo. La cometa solo está volando mientras tú tires de ella, porque la sujetas contra el viento. Mientras tú no tengas tu vida en las manos del soberano y sientas que él tira permanentemente de ti, nunca podrás volar la vida cristiana. Yo quiero terminar esta noche con esta palabra de aliento. Quiero que conozcas al soberano. Quiero que te enfrentes esta noche entre tú y él en un diálogo de amor, de dependencia y de gracia. Quiero que vayas, como te dije ayer por la noche, a tu casa. Y que de nuevo te refugies en unos momentos de tranquilidad y digas, Dios de la gracia, reconozco que tú eres el soberano. Señor, no te estoy sirviendo, no estoy dependiendo de ti en lo que debiera. Permíteme, para gloria de tu nombre y para bendición mía, que no solamente sepa que eres el soberano, te conozca como el soberano Dios, todopoderoso Dios. Siempre tú serás, Señor. No importa lo que pase, Dios es Dios. Dios es soberano. A Él sea la gloria. Amén.